Las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Irán sigue golpeando objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico tras la muerte de su líder supremo, Antonio Ray.
Lo último se sitúa en el puerto de Omán. Ha sido atacado con drones y la embajada de Estados Unidos en Masqueite pide a sus ciudadanos que se confinen. Es un fuego cruzado sin cuartel. Desde Israel han intensificado los ataques contra Teherán. El objetivo es superar el escudo antimisiles. Desde Jerusalén informa Guillermo Azabal.
El estado de ánimo, pues te puedo decir que la gente está realmente feliz después de saber que el Ayatollah Khamenei, que era realmente el enemigo número uno de este país, ha sido abatido, ha sido asesinado en este caso, y tienen muchas expectativas en que de verdad pueda caer el régimen. Lo que te cuenta la gente es que ahora esperan que sea la población iraní quien pueda dar el paso adelante y salir a las calles y pedir un gobierno legítimo. Las fuerzas de defensa han dicho que están atacando actualmente el corazón de Teherán. Dicen que ha sido una amplia oleada de ataques contra objetivos del régimen iraní, porque durante las 24 horas pasadas solo habían llevado a cabo extensos ataques, dicen, para abrir la línea aérea hacia Teherán, pero que es ahora cuando están impactando contra Teherán.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, anuncia que van a vengar la muerte de su líder supremo, Ali Khamenei. Dice que es un derecho, un deber legítimo, y califica el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán de declaración de guerra contra los musulmanes. El New York Times publica hoy detalles de la operación que permitió abatir a Khamenei. La CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos, sabía que el líder supremo iba a participar en una reunión. Conocían el lugar, un complejo inmobiliario perteneciente a las autoridades iraníes en el corazón de Teherán. Sabían que el líder supremo iba a estar presente y precipitaron la operación. La televisión pública del régimen sigue llorando su muerte. El régimen de los ayatolás comienza ya con los relevos. Han nombrado a un general de brigada como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica. Va a sustituir a otro general que fue abatido en los ataques. También ha muerto el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el ministro de Defensa iraní y el secretario del Consejo de Defensa. Para el almirante retirado Ángel Tafalla, los relevos están garantizados porque hay un núcleo duro muy amplio en el régimen. Lo ha dicho en la mañana del fin de semana de COPE.
Sí. El régimen iraní, el de el difunto Khamenei, no se basaba en un anciano clérigo, sino que tenía una camarilla oculta ahí que va a seguir y que está desesperada. El pueblo solo, por muy oprimido que esté y sin intervención norteamericana, pues la verdad es que yo no le veo la finalización a esto donde se ha metido este hombre.
En COPE acabamos de hablar con Marian Masrui, vive en Teherán. Sigue teniendo miedo y todavía no se cree en la muerte del líder supremo.
No he dormido nada en las últimas 24 horas viendo los ataques sobre Irán y acabo de oír que el líder supremo Khamenei ha sido asesinado. Y no puedo creerlo, toda nuestra vida hemos sufrido su dictadura. Fue un asesino responsable de masacres y muertes y ahora él está muerto. Me siento confusa. Me habría gustado que hubiera sido testigo de la caída de sus hijos antes de morir.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se reúne por videoconferencia con todos los embajadores en la región de Oriente Próximo. Había previsto la participación de los representantes de Irán, Israel, Líbano, Jordania, Siria, Qatar, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Omán y el resto de países de la zona. Van a evaluar la situación sobre el terreno país a país, van a revisar la situación de los españoles que hay en cada uno de ellos y van a aportar instrucciones para su protección.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid ya está con la cabeza puesta en el partido contra el Getafe, Teresa Vasallo.
Sí, el técnico del Real Madrid ha comparecido en la previa a un partido con cambios en la convocatoria, Miguel Ángel Díaz.
Rodrigo volverá a la convocatoria, en la que no estará Asencio con un esguince cervical. La duda es si entrará Hausen o no. Ya ha hablado Arbeloa en rueda de prensa. Dice que se ha hecho lo más lógico con el cambio de horario del Celta Real Madrid al próximo viernes. Ha elogiado a Bordalás, dice que sabe sacar lo mejor de sus jugadores y reconoce que intenta seguir los partidos del Barça. Sigue sin poner fecha al regreso de Mbappé. No está clara la presencia del francés en la ida contra el Manchester City.
Yo creo que es una cosa de que él vaya viendo cómo se va encontrando, cómo va recuperándose, cómo es la evolución. Creo que ahora mismo es mejor no dar plazos porque básicamente son molestias que tenemos que ir día a día para ver cuáles son sus sensaciones, cómo se encuentra y en función de eso iremos decidiendo. Queremos que vuelva al 100% y cuando eso ocurra, volverá.
Por otro lado, en MotoGP, victoria de Bezzecchi en el Gran Premio de Tailandia, de por delante de Pedro Acosta y Raúl Fernández. Matt Márquez no pudo terminar la carrera por un pinchazo.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias en este fin de semana tan trepidante desde el punto de vista informativo. Nos juntamos dentro de una hora y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, aquí tengo la noticia que es que me tiene perpleja. Escena en Turquía, una gaviota recibe un pelotazo en un partido y se desploma. Y entonces va un futbolista y la reanima. Uno ya no sabe qué parte es inteligencia artificial o no, pero parece que el encuentro está descrito, se produjo en Estambul y, bueno, fue uno de los jugadores, Gani Hatan, el que acudió de manera inmediata al rescate y le aplicó RCP durante algunos segundos. Al final la gaviota reaccionó y terminó sobreviviendo al duro golpe. ¿Qué situaciones surrealistas has visto? Porque estábamos comentando en el equipo el caso de un grupo de nosotros que iba por la calle y ve como un señor pues de repente se retira, tiene necesidades privadas, se mete entre unos arbustos con tan mala pata que el trasero lo tenía enfilando hacia la gente y no se había apercibido, de tal manera que miccionó en público y se marchó tan contento. Situaciones surrealistas. Deja tu mensaje de voz, 666-5540-00. Los necesitamos, ayúdanos para la tertulia de las voces. Situaciones surrealistas, 666-5540-00. Si te preguntase por el más popular escultor de la segunda mitad del siglo XX, quizá, y con toda probabilidad, se te iría la memoria a la concha de San Sebastián y a esa escultura de hierro que parece un peine y que así se llama, el peine del viento. Hoy, de hecho, es una de las estampas más populares de los visitantes que se hacen selfies con este monumento que hoy vamos a conocer de cerca porque el hijo del gran escultor Eduardo Chillida, Pedro, está con nosotros en el estudio. El motivo es el 150 aniversario de la Fundación Ibercaja, donde con el fin de celebrar se ha expuesto y se ha inaugurado una magna exposición de Eduardo Chillida que estará disponible hasta finales de junio en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Pedro Chillida, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me encanta saludarlo porque es igual que su padre.
Bueno.
¿Todos los hermanos os parecéis tanto?
Yo me parezco más cuando era algo más joven. Hay otros que se parecen más a cuando estaba más viejo, ¿vale? Pero todos tenemos una impronta.
Es sorprendente.
No solo física, en la mano, tenemos una raya que va de lado a lado que es de primate, bueno, no es de humano.
Y es idéntica en todos los...
Tenía mi padre, yo tengo las dos manos, tengo una hija que tiene en las dos manos, tengo hijas que tienen en una, tengo hijos que tienen en otra.
¡Qué barbaridad! Es la impronta vasca.
No es vasco, es de gorilas y de cosas por el estilo, pero bueno, pues... no debemos ser muy humanos.
Eran 8 hijos los que tenía Eduardo Chillida.
Eran y siguen siendo
porque viven todos. Guiomar es la mayor. Sí. Pedro, ¿qué número hace?
El 2.
Y vamos a repasar una biografía apasionante de un hombre que quizá no muchos sepan que en realidad empezó en el fútbol, ¿verdad?
Bueno, él había sido un deportista muy bueno porque no solo... en el fútbol, fue remero de trainera. De hecho, naufragó una vez. Estaban corriendo la concha, la bandera de la concha, y les tocó la calle que pasa cerca del Paseo Nuevo, que es donde hay más oleaje, y se hundieron. Los tuvieron que rescatar. También fue, le seleccionaron para los mundiales de pala. Era un deportista muy bueno.
Fíjate. Y en un momento dado, siendo un jugador no menor de la Real Sociedad, portero titular, tuvo una lesión que le impidió seguir.
Tuvo una lesión en Valladolid. Un tal Sañudo se llamaba, que ha habido otro Sañudo que debía ser hijo del Sañudo que le lesionó, que estuvo jugando en el Racing y cosas así. Y por el nombre ya lo de Sañudo...
Ya venía ahí la vocación, sí. Sí, sí, no, hay apellidos...
No, debía de ser limpio, no digo yo que fuera nada malo, pero digo que la coincidencia está ahí. Y tuvo una entrada de esas que le produjo una lesión de tríada que hoy se cura, pero en aquel tiempo no. Y en el momento en que le lesionaron, estaba en conversaciones con el Madrid y con el Barcelona para fichar.
Bendito sea, bendita sea esa lesión que nos lo conservó como gran creador. Vamos a escucharlo a Eduardo Chillida mismo sobre esta cuestión.
Un periodista estaba un poco escandalizado de que yo, siendo escultor, que hubiera sido portero de fútbol, pero qué cosa más absurda, ¿verdad? No veía ninguna relación entre una cosa y otra. Y yo le convencí, vamos, de que estaba en un error, que en las porterías, entre el marco y el área, es un espacio tridimensional, es un diedro. Y ahí es donde está el portero, que es el que, y donde ocurren todos los fenómenos verdaderamente activos del fútbol.
Me encanta. Y me dice Marcote desde Sonido, este escultor habla igual que Pedro. Digo,
no,
sí.
Pedro habla igual.
Pedro
que
habla igual. Es increíble la voz, calcada. ¡Qué bueno. barbaridad! Bueno, Pedro también es artista y después nos ilustrará un poco sobre su obra. Lo cierto es que, efectivamente, como comenta Eduardo Chillida, el escultor no deja de ser un ser humano, y vamos a escuchar a quien fue parte fundamental de su existencia.
Eduardo, una obra no la empieza nunca sabiendo de verdad lo que va a ser, ni cuál va a ser su fin, ni para quién va a ser. Todas esas son cosas que no le importa nada. Y eso es lo que yo hago, o he hecho toda mi vida, dejarle la libertad absoluta, teniendo 8 hijos, el lío que teníamos de movimiento, de todo, que Eduardo pudiera ir a su estudio cada mañana liberado absolutamente de ningún problema que no tuviera que ver nada más que en lo suyo.
Nunca podrá decirse, en efecto, que detrás de todo gran hombre no hay una gran mujer, ¿verdad, Pedro?
Bueno, te voy a contar una anécdota que Enrique la sabe. Una vez yo estaba haciendo un caballo de alabastro, trabajando en lo que es Chillida, en la parte, digamos, de taller. Y teníamos un jardinero, Joaquín Goicochea, un hombre extraordinario al que queríamos muchísimo. Está enterrado con mis padres. Y están los dos y Joaquín. Y solía, al terminar de trabajar, se venía conmigo a verme trabajar, porque yo seguía hasta muy tarde. Y siempre me decía, tú tienes que coger el sitio del padre y tal, porque él hablaba en euskera y bueno, el castellano le costaba. Y se queda así pensando un rato y me dice, ya, pero el madre es el madre, esa sí que manda.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo era tu madre? Cuéntanos.
Pues era pequeñita, delicada, muy guapa, pero una pantera, o sea...
Hombre, para criar 8 hijos.
Una pantera, créeme.
Y lidiar con un hombre,
no es ninguna broma. Claro. Una pantera valiente, lo que hiciera falta. O sea,
en la exposición de Ibercaja que podéis disfrutar, justamente hay un retrato de Pili que da fe de lo hermosa que era. Vamos a escuchar al escultor, a Eduardo Chillida, hablando de ella.
Yo he vivido siempre muy aislado, en cierto modo. Yo no soy hombre, tengo muchos amigos, conozco a muchísima gente, pero yo vivo muy aislado. Yo con quien de verdad he tenido una relación muy especial ha sido con Pili. Toda mi vida. Con Pili, eso sí, Pili y yo hemos estado juntos toda la vida.
¡Qué preciosidad!
Sí, y fue así.
¡Qué preciosidad, ¿verdad?
Toda la vida y toda la muerte. Cuando murió mi padre, mi madre desconectó de la vida. Vivió casi, no sé, como 18 años más. Pero pasaba de todo.
Ya no tenía...
Ella quería morirse e irse con el otro.
Fíjate, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y cómo recuerdas que te educasen?
Pues muy libremente, la verdad. Muy libremente. Hombre, en el caso de mi padre conmigo, fue mi maestro, ¿no? Pasaba muchísimo tiempo conmigo, hablábamos mucho, viajábamos mucho, nos pasábamos lecturas, cosas, libros, yo qué sé, de todo, ¿no? Y, bueno, pero no era por ser hijo, era por ser colega más que por ser hijo. A los hijos nos quería a todos igual, ¿no? Pero bueno, en mi caso igual había una complicidad mayor. Y mi madre, pues... se encargaba de todo, de todos nosotros, de mi padre, de todo. De los bancos, de todo lo que se te pueda ocurrir.
De los bancos, de los colegios, de los niños,
de las
visitas.
De llevar las cosas a Fekir Baudier, que era uno de Francia, porque ellos trabajaban principalmente con la Galería Maec, que era en aquel momento la galería más importante del mundo. Y siempre había que llevar cosas, traer, enviar, no sé qué, o cosas que volvían de exposiciones. Siempre andaban liadas así.
Y ahí estaba tu madre, en
sí,
ese tráfico
madre.
De
Eso
obras.
Era todo mi madre.
Es curioso, ¿eh? Porque qué definitivas estas mujeres. Estoy pensando en la mujer de Sorolla, que hizo ese papel para él absolutamente siempre, prácticamente de marchante y, de por supuesto, de llevar toda la retaguardia. Pero también la mujer de Juan Ramón Jiménez lo hizo. O sea, que realmente son, vamos a decirlo entre comillas, batallas y negocios de una dimensión que una sola persona no podría llevar a cabo.
No. Lo que es imposible es que una persona que se anda preocupando de todo eso luego haga un trabajo como el que hizo él.
Claro.
Eso sí que es imposible.
Eso sí que es imposible.
Tienes que estar concentrado a tope, porque si no, no.
Hay una, no un rasgo de tu padre, de Eduardo Chillida, que me tiene fascinada, que es su extraordinaria curiosidad, ¿no? Según sus propias palabras, lo que sé hacer ya lo he hecho. De ahí que lo que tengo que hacer es siempre lo que no sé. Esto me parece que como ser humano es quizá la cualidad más envidiable, el sentir siempre curiosidad.
Bueno, es que yo te lo puedo decir, ¿no?, como artista, que yo siempre que he expuesto, cuando vuelves de una exposición, tienes un afán de cambiar tremendo. No puedes ser repetir, tienes que conseguir hacer algo nuevo. Y el primer cuadro o la primera escultura que haces después de una exposición te cuesta muchísimo. Luego ya sale, cuando ya se ha desbloqueado, ya fluye como un río. Pero la primera...
Es un equilibrio difícil porque, por un lado, es una innovación constante, es una de las características de la creatividad más excelsa, pero por otro, tiene que haber una identidad. O sea, yo cuando veo las obras de tu padre, por ejemplo, las reconozco siempre. Entonces, esto, realmente conseguir esto, que una obra que es completamente diferente de otra, que tiene otro material, que en un caso a lo mejor es hierro, en otro alabastro, en otro papel, siempre diga Chillida, Chillida, Eduardo, Chillida.
Pero eso es inevitable. Te quiero decir que es como que tú te pareces a ti misma siempre, todos los días. Cuando hablas, tu voz es la misma de siempre. Es que es la constante. Un perro es siempre el mismo perro, ¿no?
O sea, ¿tú crees que este
sí,
rasgo
identitario...
Sí,
que
solo
será auténtico, nada más.
Ya, es esa
que no hace falta más. No hace falta más que sea verdad, que sea él siempre.
Fijaos si tenía interés por lo nuevo, que Eduardo Chillida era diestro y en sus inicios en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en plena etapa de formación, decide empezar a dibujar con la izquierda porque dice, bueno, si es que lo otro ya lo sé, voy a cambiar. Esto es muy raro.
No. Tiene mucha miga eso porque... Es que a mí me decía que, es que claro, que aquello fuera un ejercicio de luces, fíjate cómo lo bordo. Y dice, eso no puede ser el arte, que el arte sea una exhibición
de pericia.
De pericia. Tiene que ser algo más hondo. Esto es una mierda, esto no sirve de nada. Y entonces cogí a la izquierda porque le hace ir mucho más lento. Y al ir más lento, mira, pasa lo mismo, por ejemplo, en un caso como el mío, que yo soy pintor y escultor. En el caso de la pintura, las cosas van a una velocidad terrible. Tú puedes en media hora dar un cambiazo radical a un cuadro. A una escultura, el más pequeño cambio son semanas de trabajo, son muchos golpes, muchas soldaduras, mucho de todo. Y todo va más lento, y esa lentitud es la que él necesitaba dibujando, porque si eres excesivamente habilidoso...
Qué interesante la medida del tiempo, ¿verdad?
Sí, sí.
A mí me ha llevado tiempo, y ciertamente ahora adoro la obra de Eduardo Chillida, comprenderlo. Porque para muchos de nuestros oyentes, que un señor haga un montón de hierros en el aire, o que configure cuadrados con un agujero en el centro, no es inmediato. O sea, realmente el arte hay que deleitarse, hay que entregarle tiempo. ¿Cuál crees tú que fue el esfuerzo de tu padre? ¿Qué es lo que quería aprender? ¿Qué es lo que definía su arte?
Bueno, hay factores decisivos, muchos. A ver, ahora que entramos en el problema de verdad. Mi padre y cualquiera, todo el arte. Lo decisivo es que sea verdad. Es la cosa más importante de todas, es que haya un hombre metido en eso que estás viendo o que está saliendo, que están haciendo, esté alguien con sus emociones, sus impulsos, todo eso, ¿no? Le decía, comiendo a Enrique...
Enrique Andreu es un arquitecto común, amigo de ambos, que nos está escuchando desde la pecera, desde el control.
Bueno, pues le comentaba que lo único que de verdad cuenta es que haya un hombre allí, que por ejemplo veas a un vayas a Altamira y estés sintiendo lo que sentía un señor de hace 15.000 años. Estás pintando con él, estás viendo, y aquí hizo así, y lo notas. Notar eso, el arte no será gran cosa, porque te quiero decir que en el fondo, pues hablando ahora tú y yo, estamos transmitiéndonos emociones y cosas, y no parece nada. Pero que te las transmita un señor de hace 15.000 años, eso tiene narices, Y es verdad, y pasa. Y tú notas la emoción del que hacía un relieve de Asurbanipal cazando leones o lo que sea, y lo tienes, lo estás notando aquí, lo que él notaba, lo que, fíjate cómo hizo esto, no sé qué. En el fondo del arte será poca cosa, probablemente sea poca cosa, pero también es muy grande esa transmisión de
esa autenticidad. Quizá lo que a mí me interesa mucho y me fascina de las esculturas de tu padre, de Eduardo Chillida, es el espacio. Porque al principio yo me fijaba en el hierro, me fijaba en el alabastro, me fijaba en el papel. Ahora me fijo en lo que no está relleno. O sea, como si los brazos que esculpe o los trazos que hace dejan un espacio que es muy interesante.
Bueno, es que se supone que es un artista abstracto, no figurativo, llámale como quieras, ¿no? Pero si tú lo que estás queriendo es hacer que se manifieste un espacio, ¿qué otra figuración hay que hacer lo que él hace? Es muy figurativo a su manera. De hecho, dibujando es enormemente figurativo a veces. Extraordinariamente bueno en eso, además. Pero te quiero decir que para hacer que se manifiesten, ligerezas, pesos, cosas... ¿Cómo haces eso?
¿Cómo haces para
pues haciendo lo que hace él.
Para mostrar el viento.
Por eso
pues peinarlo.
Pues eso te digo, que al final dices, ¿eso es figurativo? Pues probablemente es figurativo, mucho más figurativo de lo que pudiera parecer. Y a la vez
De hecho, yo, Pedro, te he oído hablar en alguna ocasión del enorme respeto que hacia la realidad tenía tu padre, Eduardo, el peso de la realidad.
Sí, sí, claro, hombre, es que está siempre ahí la realidad, es algo que no vamos a mover nunca y hay que tenerla siempre en cuenta, evidentemente. Él luchaba con cosas, por ejemplo, como el peso. ¿Cómo hacer que algo se vea muy pesado? Haciendo que levite. Dices, es un imposible, ¿no? Que una cosa que pesa 8 toneladas esté volando. Y pues cosas de esas, ¿no? Las emociones que él notaba eran de ese orden y, claro, pues lo que tienes, lo único que puedes hacer es que se manifieste a base de maniobras de todo tipo y...
¡Qué preciosidad! En la exposición de Ibercaja, que hasta junio pueden ver nuestros oyentes, también hay retratos de tu madre, hay dibujos de manos. Este es un tema que además os ha interesado familiarmente, tanto a él como a ti. ¿Por qué os interesan tanto las manos?
Porque hay dos lugares en el cuerpo, dos, que tienen más interés que los demás, que son las manos y las orejas. Porque tienen huecos, tienen salientes, tienen entrantes. Un codo tiene la osamenta que hay debajo, se tiene que traslucir, pero no tiene un interés espacial particular. En el caso de Aitak, que para hacer que se manifestaran las cosas, tenía que, tú si haces un gesto con la mano, puedes conseguir huecos internos, cosas.
Sí, estás definiendo el espacio con la mano, dejas una bola dentro.
O una oreja, que es muy compleja y eso, y son cosas a las que te agarras con mucha más alegría que a una rodilla o un culo. No sé si...
Bueno, sería discutible, ¿no? Habrá artistas que encuentren redondeces insospechadas en el trasero.
Pues sí, sí, o esas plenitudes. Yo no digo que no, yo he hecho mucha escultura figurativa y sé lo que te encuentras por todos los lados. Pero esos lugares tienen un interés particular.
Qué interesante. ¿Cómo has hecho, Pedro, para distanciarte del peso de tu propio padre? Porque ser hijo de Eduardo Chillida es un privilegio y a la vez es un problema.
Bueno, es un problema más que un privilegio y un obstáculo que tienes en tu vida, grande. Pero, ¿cómo he hecho? Pues, ¿quién soy? No he tenido que hacer mucho más. Eso me ha llevado... Hombre, heredas todos los enemigos. O sea, uno que le cae mal a alguien que triunfa y esas cosas, que me imagino que tú habrás visto eso desde tu puesto también, porque lo ve todo el mundo que destaca.
Las distancias, perdóname.
Sí, pero vamos, te quiero decir que todo el que destaca tiene enemigos, tiene a los que no les has hecho jamás nada, pero ni les conoce, ni les conocerás nunca, pero son enemigos, esos los heredas todos, en mi caso, ¿no? Pero además los amigos tampoco se pueden permitir el lujo de decir sí, me gusta el Padre, la Madre y el Espíritu Santo. No, es como devaluar lo que... Es que te dan por todas las esquinas.
Sí, tiene que ser difícil porque...
Es complicado, sí.
Es como, eso sí que no lo he vivido, ¿no? Como si el Padre, porque mi padre se dedicaba a otra cosa por completo diferente, ¿no? Como si el Padre te fagocitase tu propio espacio.
Sí, bueno, bueno, pero mira, al final... Dejas de pensar en eso, sin más. Tú haces lo que tienes que hacer, lo mejor que puedes y ya está. Así de fácil.
Si tuvieses que elegir de los trabajos de tu padre en hormigón, en acero corte, en madera, en alabastro, en barro cocido, porque ha hecho todo, en papel, ¿tienes alguna modalidad preferida, Pedro?
A mí el papel me parece extraordinario.
¿Te encanta?
Extraordinario. Todo lo que hace en papel, sean las gravitaciones... que ya no son collages, serían colgash, porque son colgados así, que vuelan uno con el otro, los dibujos de línea, bueno, es algo... Yo personalmente soy artista, más que por mi padre, por el amor al dibujo, a los códices de Leonardo, de Luca Pacioli, yo qué sé, de quien fuera, ¿no? Y los dibujos de mi padre son extraordinarios. Y eso a mí lo que más me tocaba era eso. Y mi trabajo está muy relacionado con el dibujo.
Hay un museo que no os podéis perder, es el Museo Chillida Leku, que está en el caserío de Zabalaga, el antiguo estudio de Eduardo Chillida, porque está, entre otras cosas, en un entorno natural privilegiado. O sea, uno va paseando entre los árboles y el verde y entonces se va topando con las esculturas enormes, pequeñas, y hay como un diálogo entre la naturaleza y lo que hacía Eduardo, que además yo creo que él tenía muy presente, ¿no? Quizá como vasco se sentía plenamente en su ambiente.
Bueno, él siempre decía que ser se es desde un sitio.
Ser se es desde un sitio, qué interesante.
Que hay un sitio que es el tuyo desde donde eres. Y el suyo era el País Vasco, bueno, concretamente Donosti, y en este caso Chillida Leku cuando lo encontró. Y desde ahí, pero como un árbol, ¿no? Tú tienes la raíz ahí, pero las ramas se extienden al mundo. No esas pequeñeces que se dan a veces, ¿no?
Me gusta que sacas esta cita porque, en efecto, por aquí tenía yo, dice, en el País Vasco aquí me siento en mi sitio, como un árbol que está adecuado a su territorio, en su terreno, pero con los brazos abiertos a todo el mundo.
Sí. Es que yo he hablado mucho con él de estas cosas y por eso saldrán concomitancias muchas porque...
Qué bonito. Porque... De hecho, él está enterrado en Chillida Leku.
Sí.
Hay una parte privada, ¿no?
Es una zona del museo que no se visita, pero bueno, está metido ahí debajo de un magnolio con un cercadito muy simple, con una escultura puesta encima, y ahí se levanta una tapa y están mi padre, mi madre y Joaquín Goicochea, el
jardinero.
El del madre es el madre, sí. Y ahí estaré yo dentro de una temporada.
Bueno, esperemos que larga. Oye, la cruz que está encima de la tumba, la cruz del vacío, se llama así, es un pieza dimensional, o sea, cuatridimensional, que luego tiene como unos orificios que permite mirar a través, muy, muy Eduardo Chillida. ¿La hizo él?
Bueno, él la tenía planteada. Y cuando murió, mi madre me dijo a mí que la acabáramos de montar porque ya estaba prevista, había los dibujos, lo esto, y simplemente se hizo la labor de montarla y de darle la calidad, pues lo que siempre se hacía con las
otras
esculturas.
Pero es impresionante que un hombre diseñe su propia tumba.
Pero yo no creo que lo hacía por tumba, ¿eh? Lo hacía porque él era fervientemente creyente. Todo su trabajo refleja eso, él tiene un hálito sagrado, ¿no? Y para él la religión, Dios, todo eso, pues era muy creyente. Discutían mucho, mi padre y mi madre, porque íbamos siempre a misa al mismo sitio, en Santa María. Y siempre mi padre quería llegar, siempre su afán era que saliéramos con... muchísimo tiempo para llegar y tal, y el de mi madre rascar todo lo posible y,
para
y
llegábamos, más.
Llegábamos tarde todos los días y había grandes cabreos por eso, pero bueno, todo eso ha impregnado su trabajo de un modo tremendo, ¿no? Y toda la filosofía que ha leído y todo, es que cuanto más te formas más tienes que decir, lógicamente. En esto y en todo.
En esto es precioso porque la búsqueda de Eduardo Chillida y su enorme curiosidad entronca perfectamente en su condición de creyente. Esto es súper auténtico, es súper moderno, a mí me habla muchísimo y en realidad es una gran novedad para la gente, ¿no? Porque muchas personas piensan que el cristianismo es seguir normas, es cumplir ritos, es hacer lo que te dicen, es repetir lo anterior. Y tu padre demuestra que es todo lo contrario.
No, él, hombre, un auténtico cristiano es el que lo decide. Tiene que decidir él. Eso no te viene de fuera a ti, viene de dentro, es al revés, ¿no? Y él, bueno, por formación, por mis abuelos, por mi... toda la familia, todo, le conducía a eso y él siempre fue... Y además, a mí me solía decir, porque yo le hacía de chofer, porque íbamos juntos, porque teníamos el estudio en la antigua casa que teníamos allí, teníamos su estudio y estaba también el mío y el de mi hermano Ignacio, que era grabador. Y todos los días íbamos juntos, volvíamos a ir a la tarde y volvíamos a volver a la noche. Y él siempre me decía, cuando íbamos hablando, él pasó mucho tiempo en mi estudio cuando yo andaba trabajando, porque fue mi maestro el que me... Pero no tanto de un modo... Él simplemente me hacía reflexionar, ¿no? Si estaba analizando un cuadro mío, de repente te decía lindezas como... Pero tú no te das cuenta que este lado de aquí está como pastoso. No es esto de aquí. No sé. Y tú, papá, rectificabas, ¿no? Y así, llegó un momento en que le decías, oye, tú...
métete en lo tuyo.
Me tienes que dejar equivocarme. Yo tengo que saber si soy capaz de hacerlo yo solo. O sea, que tú no me vas a dejar fallar, eso ya lo veo. Eso a mí no me sirve de nada. Y al final llegamos al acuerdo de que yo le avisaría, le decía, bueno, pues hoy puedes venir, que tengo algo esto. Y entonces venía y me decía, pues eso es verdad, siempre que progresas es cuando vas solo. Y la verdad, claro, porque ¿quién va a saber qué eres tú? Pues tú mismo.
El hombre libre, que decías tú antes, ¿no?
Claro.
Que mira a su Dios y da el paso. Pues Eduardo Chillida es un universo. Os recomendamos muchísimo esta exposición de Ibercaja. Si podéis pasar por Madrid, hasta junio está disponible, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Eduardo Chillida, Pilar Belzunce y el Chillida Lecu, y una disposición ciertamente atractiva. También que leáis, porque Eduardo Chillida ha dejado mucho escrito. Ha reflexionado en el papel sobre su propia existencia, y la verdad que es un hombre que hace pensar y que te sorprende muchísimo. Y que os asoméis a la obra de Pedro Chillida para ver cómo culminó este diálogo, que en su caso está en marcha y que tiene que ver con el talento de ambos. Querido Pedro, gracias por cumplir tu promesa. Hace mucho tiempo que estaba yo detrás de Pedro Chillida y no había manera de que...
No.
Pero ha tenido que venir a Madrid a visitar a su nieto y ha caído la presa. Muchas gracias.
Bueno, espero haber defendido el pabellón lo mejor posible.
Creo que noblemente, sí. Adiós.
Bueno.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, ahora nos vamos a preocupar por el trabajo en España.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Pero el salario era por debajo del mínimo.
Debajo del salario mínimo interprofesional,
sí.
A pesar de llevar el departamento, tú.
Sí.
Hace un año abrió su clínica con 5 empleados y hoy 4 están de baja.
Como empresaria,
yo no tengo ninguna protección.
Tus abuelos se dedicaban ya al cultivo del tomate. Falta gente joven que se quiera dedicar a esto, ¿es así?
Sí, así.
Con los niños, limpio, lo que sea.
Claro, lógicamente sin papeles.
Mira, lo primero es hablar con los autónomos. ¿Cuántos impuestos pagáis más que hace 20 años en porcentaje?
Yo creo que es incontestable.
¿Y tú cómo te encuentras ahora?
Fatal. Buscan muchos carretilleros, pero la gente buena no la quiere.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes al Corte Inglés, lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día. Espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Eres una empresa que genera residuos de envases? En Envalora te bonificamos económicamente por su correcta gestión. Impulsamos la economía circular y premiamos la reutilización y reciclado de los envases industriales y comerciales. En Envalora damos a los residuos de envases el valor que se merecen. Infórmate en envalora.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Hay tres apuntes de información internacional importante. Primero, los terribles disturbios que se han vivido en México tras la muerte del capo más buscado del narcotráfico, el Mencho. Parece que el ejército mexicano contó con colaboración de la inteligencia norteamericana para...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Quién dijo que comer sano era aburrido? Pues en HSN lo hacen irresistible. Llena tu despensa con sus cremas, salsas, siropes y platos FIP con hasta un 55% de descuento hasta el domingo 1 de marzo, o sea, hasta hoy. Elige la calidad de los campeones y renueva tu dieta al mejor precio. Compra ya en hsnstore.com. HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español. Todo el fin de semana venimos informándote de la guerra de Irán, Estados Unidos y Arabia Saudí, ya estoy yo buena. Estados Unidos e Israel, aunque es verdad que son socios en esta aventura de Arabia Saudí, han atacado Irán, que a su vez ha contraatacado bombardeando Israel y las bases americanas en los Emiratos. Hoy teníamos como noticia principal la muerte de Ali Khamenei, el líder de la revolución iraní, que ha sido bombardeado ayer en Teherán y cuya muerte ha sido anunciada esta mañana. Vamos a saludar a Guillermo Azábal, que está en Jerusalén, que ha vivido en primera persona los bombardeos desde ayer, porque efectivamente y sorprendentemente Irán está lanzando sus misiles también sobre la Ciudad Santa. Guillermo Azábal, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Parece que tenemos nuevos titulares también desde aquí.
Ah, pues cuéntanos, porque estábamos pendientes de la rueda de prensa que el ejército iba a dar, ¿no es cierto? ¿O las autoridades israelíes?
Ha sido el ejército, uno de los portavoces del ejército israelí. Ya esta mañana confirmaban, el ejército israelí se ha atribuido la muerte de Ali Khamenei. Hay un informe del New York Times diciendo que fue con colaboración de la CIA, pero ha sido el ejército israelí el que se ha atribuido ese éxito militar. Pero no queda ahí la cosa, porque el portavoz del ejército ha dicho que otros 40 comandantes y altos funcionarios iraníes fueron asesinados, abatidos ayer, en tan solo, ha dicho, un minuto durante el primer ataque, y que se están creando, son sus palabras, condiciones tanto militares como operativas para derrocar al régimen iraní. Luego se le ha podido preguntar que hasta cuándo continuarían los ataques y él se ha reafirmado, hasta que no caiga el régimen iraní no van a parar.
Madre mía, ¿son conscientes de que la operación es a largo plazo?
Es una operación a largo plazo y que se está produciendo al mismo tiempo en el que Irán, la agencia nacional estatal dependiente de los ayatolás, ISNA, ha confirmado que Ali Jamenei tiene un sustituto, el ayatolá Ali Reza Arafi, es como se llama. Pues a la misma vez está dejando claro Israel que en coordinación con Estados Unidos no van a parar hasta tirar el régimen.
Sí, sí, efectivamente, anunciaba yo esta mañana que los clérigos no tardarían en buscar repuesto. Fíjate, nos da la noticia Guillermo Azábal de un nuevo líder en la presidencia iraní. Y no sé si el ejército ha hecho alusión a los posibles daños que los bombardeos iraníes hayan podido causar en Israel y en las bases americanas.
Han hablado de territorio israelí, Cristina. Con esto siempre hay que tener mucha cautela, tanto lo que ocurre en Irán, allí el halo de opacidad es mucho más grande, pero también en Israel. Es decir, en Israel, cuando los periodistas vamos a un edificio que ha sido alcanzado, si tomamos fotografías o vídeos, primero tenemos que mandárselo a un departamento del ejército, lo que aquí se conoce popularmente como censura, ese departamento, para que validen que podemos distribuir esa información, porque siempre tienen miedo a desvelar algún posible establecimiento de base israelí cercana o algún tipo de sistema antimisiles y no quieren dar pistas al enemigo. Entonces, la información que te voy a dar siempre hay que cogerla pues con cautela. Claro. Ellos hablan de que el impacto que ayer provocó la muerte de esta señora de 50 años fue acompañado con la evacuación de 200 residentes de esa misma zona afectada en tres hoteles y que 40 edificios con distinto grado de intensidad pero que fueron impactados en Tel Aviv, todos ellos en Tel Aviv.
Ajá, y esta, o sea, podemos decir 40 edificios en Tel Aviv impactados, 200 residentes evacuados y una muerte, porque la otra era de una señora de 60 y tantos que tuvo algún tipo de infarto, ¿no?
Tuvo un percance cardiovascular mientras acudía a uno de los refugios, también en el área metropolitana de Tel Aviv, y a esto se le suma la cifra que sigue manteniendo la Estrella de David Roja, de 121 heridos hasta el momento.
Y han comentado de alguna manera que las muertes se reducen a estas dos personas.
De momento es la información que ellos pueden confirmar y lo que hacen alusión es que la situación está muy controlada en territorio israelí. De hecho, si vemos los datos de la anterior guerra, la de junio del año pasado, el 88% de los misiles fueron interceptados y en el caso de los drones el 99%. Lo que ocurre es que estos misiles llevan las llamadas municiones de racimo, submuniciones de racimo, que cuando llegan a una zona densamente poblada lo que hacen es están diseñados para dispersarse, para maximizar las posibilidades de un ataque, pero realmente tienen una probabilidad de éxito, viendo los sistemas de defensa israelíes, pues muy bajo.
Bueno, pues estaremos muy atentos a cuanto nos cuentes, Guillermo Azábal, interesantísima rueda de prensa del ejército israelí sobre la guerra con Irán. Muchísimas gracias.
Aquí seguimos, Cristina, un abrazo.
Puedo resumiros rápidamente lo que nos ha dicho desde Jerusalén Guillermo Azábal, que efectivamente en 40 minutos ayer no solamente mataron las fuerzas israelíes a Ali Jamenei, el líder de los iraníes, sino a 40 comandantes más, que a estas alturas ya hay una reelección de líder religioso y de presidente en Irán, Ali Reza Arafi, y que se han producido oficialmente 121 heridos y dos muertes en Israel, una de ellas de una señora que ha sufrido un accidente cardiovascular. Ambas muertes serían en Tel Aviv a raíz de los bombardeos.
Escribe a Cristina López Slichting.
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot.
Necesitamos. Comenzamos este respiro de los domingos con Fernando Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristel. Bueno, ¿qué?
¿De qué podía hablar hoy? Pues claro, evidentemente de cine.
Claro, es que han sido los Goya. Y te digo una cosa, a mí es que me dan absolutamente igual quién ha ganado y quién ha dejado de ganar.
A mí me encanta lo que se está haciendo en el cine en España.
No he visto ni una.
Yo he visto Sorda y me he desmayado.
Pues
directamente
mí,
de emoción y de impresión y de gran película.
Pues es lo que te digo. Yo ayer, mientras estaban echando los Goya y daban los premios y estas cosas, lo que pensaba era todos los premios del cine en general, no solo los Goya, los premios del cine en general son premios chonis. Son premios kinkis.
¿Se dices por la ceremonia?
No, porque todos los premios llevan artículo. Son los Goya, los Oscar, los Globos de Oro, los Semi, los BAFTA y así todo el rato.
El oso.
Yo, ya que son choni, yo habría apostado duramente por el chonismo. Yo ni Goya, ni Oscar, ni nada. Yo les hubiera puesto nombres que acompañen al artículo y que sean chonis de verdad.
Por ejemplo,
los premios Johnnys. Los premios Jessie, los Jessie, ¿eh? Los premios Joaquín, los Joaquín.
Por favor.
Claro, eso es lo que yo habría hecho, ya que no se queden a medias, porque aquí mucha alfombra roja y mucho glamour, pero los Goya. Los Goya, los Oscars. Solo falta que salgan a entregar los premios, pues eso, comiendo chicle. ¿Eh?
Pero si se dice así.
Y con un. Con
los Velázquez, con, los Sorolla.
Con legging de leopardo. Tenían que salir. Con legging de leopardo. Y luego, en el caso concreto de los Goya. ¿Eh? Y de los Oscars, yo lo de los Goya entiendo que lo han hecho aposta, lo de los Goya. O sea, los Goya son unos premios que consisten básicamente en la cabeza de un pintor, ¿no? Uh-huh. Es la cabeza uh-huh. de un pintor que se llama Francisco de Goya. ¿Eh? ¿No lo pillas? O sea, lo han hecho aposta. Podían haber hecho una estatuilla de Goya entero, pero solo la cabeza.
Por eso se llama el cabezón.
Es tremendo, es el premio perfecto. Y luego los Oscar dice, vamos a ver, yo me imagino a esa persona que creó esos premios, ¿no? Y que decía, vamos a hacer unos premios que la gente parezca tonta cuando los pronuncia, ¿no? Ya que el artículo es los, pues vamos a ponerle un nombre que empiece por os también. Y entonces así, cuando digan los Oscar, pues los Oscar.
Pero si no lo dicen en español, en
los
el
Oscar.
Origen.
Bueno, pero nosotros sí. Los Oscar, ¿no?
No, los car.
Los, claro, pues lo podrían haber contraído y que fueran los cars. Los cars. La gala del Oscars. Y luego otra cosa, ¿por qué todos los premios del cine son muñecos?
¿Muñecos?
Sí, muñecos. O sea, tú haces la mejor película del año, mejor director, mejor actriz y te dan un muñeco. Un muñeco, jolín. Pues eso, un muñeco.
¿Un muñeco?
Pero a mí me gusta más decir muñeco.
Ah. Es verdad.
Y te dan un muñeco de sí, Goya, un muñeco de Oscar, todos son muñecos. De verdad que son supuestamente las mejores cosas en algo, la mejor película, el mejor director. O sea, regálame algo, ¿sabes?
Sustancial.
¿Qué regalarías?
Pues dinero, una tarjeta al campo.
Un coche.
¿Sabes?
Yo creo que están dotados, lo que no sé es con cuánto. O sea, no tengo ni idea.
Un muñeco. Si le dan un muñeco al mejor, ¿y qué le dan al peor? O sea, no me digas tú. Lo más sibaritas dirán, como tú ahora que me decías, que no son muñecos, son esculturas. Muñecos. Muñecos, que bueno, que es verdad que en el cine.
Es como la Antena de Oro, también tengo un muñeco yo ahí en el despacho.
Es verdad que en el cine quedaría bien, porque claro, es cultura el cine, ¿no? Entonces, jolín, ¿cómo estoy hoy? Es que pepitas de oro salen aquí.
Rápido como una flecha.
Pero yo creo que la explicación a que sean, pues en caso de Goya, una cabeza, la explicación es más simple. Te dan una cabeza, el premio al cine español son cabezas de Goya, como homenaje a esa cabeza que te toca delante siempre en el cine y no te deja ver la película. Esa es la explicación real. Porque yo, por ejemplo, no sé cómo lo hago, que siempre que voy al cine me toca una cabeza gigante delante. Una cabeza gigante.
¿Y mira que eres alto?
Pues siempre, una cabeza muy grande, una cabeza masiva, ¿vale? Y yo siempre digo, claro, ¿qué le vas a decir a una persona? Es que es la típica
Redúzcase
cosa.
Redúzcase usted, ¿no?
No le puedes decir, por favor, ¿te importaría tener menos cabeza?
Agáchate ya.
No se lo puedes decir, te tienes que aguantar, tienes que ver la película con la cabeza delante. Yo sinceramente, de todas las películas, tú has dicho que habías visto Sorda, ¿no?
He visto varias, pero Sorda me ha parecido excepcional.
Pues yo, de todas las películas que han ido a los Goya este año, solo he visto Los Domingos, pero también te digo, porque solo he tenido tiempo para ver esa, porque el resto del tiempo me lo paso eligiendo qué película ver. ¿A vosotros nos pasa que es muy difícil elegir película a día de hoy en Netflix?
Bueno, en las plataformas de casa,
sí,
horrible.
Sí, es tremendo.
Horrible, porque te tiras 25 minutos.
La ves acompañado, ¿verdad?
La veo acompañado
y
me tiro más tiempo viendo la película, o sea, eligiendo la película que viendo la película después.
Que sí, que tiene mala crítica, que esto nos va a aburrir, que esto no es del género adecuado.
Que no
hay
drama.
De hecho, tendrían que sacar una película de gente eligiendo películas. Para el año que viene, para los Goya. Así que pues nada, oye, que vayáis al cine. Pero si vais al cine, por favor, apagar el móvil. ¿Vale? Que la gente deja el móvil encendido y molesta mucho la pantalla.
Y es verdad,
con la luz.
Está bien que lo comentéis.
De verdad.
¡Los Goya! Una paletada, según Fernando. Que nos ayudes, después de este ratito con Fernando, ya con el buen humor, queremos que nos cuentes historias surrealistas, las más raras que hayas encontrado, las que te hayan sorprendido. Mándanos sonido, un tren de sonido al 666-55-400. Nota de sonido sobre lo más surrealista que has conocido. 666-55-400. Saved my heart from the fate
of Ophelia. Cristina López Slichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus. Dame terreno que quiero vivir. Dame terreno. El verdadero sabor del agua y para beber. Dame terreno. Ay, para beber.
Agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua.
Qué bien la brisa del mar de las Maldivas. Oye, ¿cuándo tenemos que volver?
Pues teniendo en cuenta que nos ha tocado el Eurojackpot de la 11, cuando nos apetezca.
¡Ay, qué buena fecha! Cuando nos apetezca es justo el día que me viene bien.
¿El día cuando nos apetezca?
Sí, justo ese día me viene guay volver.
Y a mí.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué es mejor, esperar a la herencia o hacer una donación en vida?
Depende de si es dinero, para qué sea o si es una vivienda.
¿Pero se están manteniendo bien nuestras carreteras, Ricardo?
Algunas carreteras que son tremendamente peligrosas.
Es que son muchos los restaurantes de nivel que están cerrando.
El margen es mínimo. Yo no puedo subir los arroces al ritmo que me han ido subiendo los precios.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.